primera parte pues tuvimos ahí un problema de audio y más más problema canino. Y pues nada.
Esto toma dos.
Del bueno. Episodio 4.
No, episodio 3, ¿no?
Episodio 3, ajá, del episodio 3, toma 2. La primera parte no la pudimos usar porque no había audio.
No. Padre. Aunque hay bonitos clips de perritos. Ajá. Ya se apagó la GoPro. pues evidentemente los problemas siguen. Problemas técnicos que siguen sucediendo porque somos humanos y pues además no nos dedicamos a esto. Recordemos que es uno de muchos hobbies que estamos acumulando. Y lógicamente, empezando un hobby, pues se es malo, ¿no? Y para ser bueno uno tiene que ser malo bastante tiempo.
Sí, exacto. Y además, o sea, digo, a pesar de que dijimos que pues no creíamos en las tomas 2 y tal, en este caso pues fue como que fue fuerza mayor porque no había ni siquiera, o sea, el material ni siquiera se podía usar.
Sí, no se podía
usar.
Ya
iba a estar de plano uh-huh.
O sea, chance y ponemos como bloopers al final porque pues, chance está chistoso.
Pues vamos a ver.
Pero pues, además, sí, o sea, no tenemos, hablamos tal vez 5 minutos y no tenemos nada de audio. Y pues ajá. Rompe todo el propósito de este programa favorito de usted y mío.
De usted y mío.
Claro.
So far. Sí, claro.
Sí, no, nada más. Bueno, entonces...
A ver, pues, una recapitulación muy rápida.
Ajá, o sea, saltándonos el small talk, ya platicamos cómo estamos. Estamos bien porque estamos vivos, mal porque estamos vivos. Entonces, todo sigue adelante, todo bien, todo en orden. Y estábamos platicando, estamos empezando el programa hablando de nuestro Tech Journey, ¿no? La sesión pasada, el episodio pasado, hablamos que íbamos a aprender, JavaScript,
HTML, CSS,
HTML y CSS,
y Swift.
Eso como base, en general de lenguajes de programación, como también para entender cómo funciona, y ya como tema de estudio vamos a aprender Swift, que es el lenguaje de programación de Apple para sus aplicaciones, ¿no?
Sí, o sea, mayormente, es un programa que me parece que ellos no sé si lo haya creado un ingeniero en Apple, pero bueno, el día de hoy sé que es open source y se usa para las aplicaciones de Apple.
Sí, o sea, App Store tiene que usar Swift.
Pues no tiene, pero es una de las opciones.
Ok.
¿Sale?
Y pues bueno, tú no habías empezado, ¿no? Te ganó la vida, no has podido empezar con...
Yo no he empezado, debo mi Tech Journey.
Tienes tu Tech Journey y yo ya empecé, o sea, también no...
Fíjate, empezamos un hobby con deudas.
Ey... La vida adulta se trata de estar en deuda.
Ah, sí.
Entonces, pues yo sí empecé, tampoco así que digas, ¡uy, qué bárbaro! Este chavo cómo estudia, ¿no? Chavo, oíme.
Oílo.
Este señor cómo estudia. Y estuve aprendiendo, pues como un poquito del contexto de la aplicación, cómo se utiliza, cómo se escribe. Y para eso aprendí cómo se... definen las variables.
Ajá.
¿No? Los strings y los enteros. Los strings multilínea.
Ajá.
Los dobles y los booleanos.
Ok.
El string interpolation, que eso no sé cómo traducirlo porque apenas sí lo entiendo teóricamente.
Ok.
Y, las constantes, los tipos de anotaciones. Y ya, eso fue como mi primer dive de esta semana.
Sí, pues, o sea, esos primeros bloques constructores o constructivos, como lo quieras ver, como lo quieras decir, son precisamente los tipos de valores que puedes tener en al momento de crear una aplicación, entiéndase como algo que pues va a procesar algún tipo de información. En este caso, el tipo de información que se puede procesar va a ser generalmente o directamente uno de los tipos de valores que acabas de decir, ¿no? O sea, enteros, cadenas de caracteres, strings, o una combinación de. Estos valores, pues, son, a falta de un mejor término, se conocen como primitivos en la mayoría de los lenguajes, que son el tipo de valor básico que puedes tener para para una pieza de información. ¿Sale? Que va a estar alocada en memoria.
En tu memoria. Y pues nada, con esto empecé yo. O sea, a este paso necesito 10 semanas para acabar mi primer curso.
Órale, padre.
No, porque, o sea, estuvo muy flojito este primer inicio. Fue como, ay, sí voy a aprender y lo... O sea, aprendí muy rápido, ¿no? O sea, no tengo todavía así como el conocimiento ya fijo. Todavía estoy tratando de entender bien los conceptos y sobre todo como aplicarlos, ¿no? Pero pues ya se empezó a aprender, ya se empezó a utilizar el Xcode, que es en donde se programa con este lenguaje.
Ajá.
Y...
Por lo menos ya lo tienes instalado.
1-0, voy ganando.
Perfecto.
Bien, cool. Me gusta esa voz.
Y pues creo que es todo para esta sección, ¿no? De Tech Journey. No sé si tengas algo más que agregar.
No, o sea, digo, en términos generales, solo eso, ¿no? O sea, decir que los bloques constructivos que puedes tener son las variables que van a ser, pues, piezas de información, en este caso, alocadas, que es una... Es un término que yo estoy, digamos, libremente traduciendo, que es allocated. Alocado en español, pues es otra cosa.
Sí, sí, alocado.
Como,
es
¡alocado!
Pero bueno, digamos, así como, como en el lingo de programador latino, pues está alocada en memoria.
En este caso, colocada, ¿no? En memoria, una pieza de información.
Alocada. Ah, wow, ya entendí.
De allocated.
Sí, sí.
De locación, ¿no? Entonces está pues puesta en memoria para que tú la vayas usando. Digamos, vas a necesitar pues diferentes tipos de piezas. Si hiciéramos una analogía muy rápida, pues estamos hablando de que si vas a hacer un set de Lego, vas a construir una, no sé, set de Lego Star Wars, pues las variables en este caso van a ser pues tus bloques de Lego, ¿no? Y hay diferentes tipos de bloques de Lego, como los hay, pues booleanos y enteros, strings. ¿Multiline strings, dijiste?
Sí, sí.
¿Multiline strings? Bueno, pues básicamente tienen que ser líneas, más bien...
Una línea que tiene varias...
Cadenas de caracteres entre... multilínea.
Ajá.
Sí. Por ejemplo, en JavaScript, comparado con Swift, no se hace esa distinción. O sea, solo son cadenas de caracteres y ya. Los cambios de línea son un carácter especial que marca que el texto... Ajá, que el siguiente carácter viene para la siguiente línea.
Y pues ese es como el resumen de lo que aprendí. Todavía, o sea, ya lo pude aplicar a un Hello World.
Órale, padre.
¿No? Pero pues, bueno, eso también sería interesante, ¿no? ¿Qué es el Hello World? Si sabes o si
el
puedes
Hello World...
contarnos de dónde salió, por qué se utiliza. Porque, o sea, es tan común que hasta siento que ya es un poquito como una referencia.
Es, sí, 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 completamente cultural.
Cultural, así como claro. Cultura pop, Hello World ya es como el inicio de algo, ¿no? ¿Y por qué viene esto? ¿Sabes?
Bueno, sé que es una cosa clásica, o sea, es como una... Es una especie de cliché que viene de los primeros lenguajes de programación en donde, bueno, generalmente... En un lenguaje de programación pues antiguo, digamos que el primer hito, la primera cosa que se lograba era pues mostrar en pantalla, ¿sabes? O sea, bueno, incluso ahí, obviamente ya leyendo como más de la historia de las computadoras, que por cierto ahí tengo un libro que necesito leer para ya explicar bien eso, pero bueno, incluso antes de las interfaces gráficas, ¿no? O sea, antes de, pues, obviamente... que simplemente pues eran señales eléctricas, electrónicas dentro de un circuito, dentro de una tarjeta, y que el día de hoy pues se refieren a esas señales pero mostradas en algún lugar. Entonces hay esa un poquito como ese dominio de lo que estás escribiendo en una computadora contra lo que se... Bueno, en ese entonces, ¿no? Era como lo que escribías contra lo que se mostraba. El día de hoy está en el mismo lugar, pero seguimos usando como esa convención del hola mundo, que pues al final del día simplemente es una transmisión exitosa. O sea, es yo pongo en un lugar algo y se traduce, o más bien, se traduce, se muestra, se envía a otro lugar, en este caso pues la pantalla o la interfaz, para estos lenguajes modernos como Swift, como JavaScript, como Python, pues generalmente es una interfaz gráfica, ¿no?
Nice, entonces es como, bueno, casi tenía la referencia, pero olvidé. Lo primero que se pasó a través de un telégrafo, ¿no?
Algo así, o sea, al final tú puedes hablar como de emisor-receptor y de dos partes de un sistema. Uh-huh. Ajá, o sea, antes era mucho más común tener como dos lugares diferentes, o sea, el código generalmente se compilaba que aún hoy es medianamente cierto, ¿no? O sea, hay códigos, hay lenguajes, perdón, que se interpretan, hay otros que se compilan, hay otros que se transpilan, etcétera, etcétera. Hay diferentes transpilan. Maneras de transpilar, sí.
¿Qué es eso?
Tiene que ver con transpirar, nada, no es cierto. Tiene que ver con traducir, o sea, que al final del día las computadoras modernas, y bueno, desde el principio, pues funcionan con unos y ceros, ¿no? O sea, al final para ellas nuestro lenguaje pues es una cosa... pues hasta absurda, ¿no? O sea, en el sentido de que pues es innecesaria. Ellas no necesitan todas nuestras inflexiones y cosas. O sea, ellos simplemente con los datos y los unos y los ceros pueden entender. Nosotros, a diferencia de las máquinas, pues no entendemos unos y ceros, por lo tanto necesitamos traducir generalmente lenguaje natural a lenguaje computadora, que eso se conoce como programar.
Ah, yo pensé que ibas a decir lenguaje binario.
El lenguaje binario finalmente pues tiene que ver con los diferentes lenguajes que existen dentro de un sistema, en este caso de una computadora. O sea, si un sistema, ejemplo, es una computadora, pues hay diferentes tipos de lenguajes. Hay lenguajes que se conocen, entre comillas, como de bajo nivel, no porque sean... es una analogía referente a un poco dónde está ubicado pues el hardware y dónde está ubicado en este caso... O sea, porque al final el hardware se necesita operar con lenguaje máquina, ¿estás de acuerdo? Entonces,
ya, o sea, es bajo como en cuanto a su proximidad con el hardware, como de qué le dice,
si tú quieres,
préndete.
Si, ¿no?, el hardware está abajo y la persona arriba, ¿no?, en una pirámide o en un diagrama, pues sí, bajo se conoce porque es cada vez más cercano al binario, ¿no?, o al lenguaje que se utilice. Sí, bueno, que ya al final, en el último de los casos, pues todo se puede traducir siempre al lenguaje binario. Entonces, las capas que se van construyendo encima de eso, o sea, por ejemplo, tú escribes Swift y Swift finalmente pues tiene que operar, en el caso de un teléfono, pues tiene que operar con la cámara, el procesador, la memoria,
el giroscopio,
exacto. Entonces, eso, GPS, o exacto, sea, hay como un... el giroscopio no habla Swift,
no,
finalmente, o sea, no habla español, no habla, o sea, el giroscopio probablemente habla pues un lenguaje muy básico, a lo mejor, no sé, o sea, assembly o alguna cosa así, y obviamente pues hay que traducir las diferentes capas. Por eso se le llama como de bajo nivel, pero no porque sea, insisto, no porque sea de bajo nivel intelectual o algo así, sino solo está más cerca del hardware.
Ajá, es como, o sea, bajo nivel siendo, es que primitivo también tiene una connotación
como... Pues ajá, no primitivo, sino
es
como,
es que tiene una connotación negativa, pero pues ajá, es como
primitivo. Más primitivo.
Sí.
Ajá, más cercano al lenguaje que entiende realmente el hardware.
Y pues bueno, esto es que aprendí.
Chido, chido, chidísimo.
Y, o sea, bueno, no sé, todavía no sé si es como, si es recomendable o no. Pues lo aprendí todo, con una aplicación de la que bajé durante el programa pasado. Bajé la aplicación aquí, se llama OnRap, que es para aprender Swift. Está interesante porque la tengo en el teléfono. Entonces, como, o sea, todo lo que aprendí lo chequé en mi teléfono, me da como videitos y te pone como un test, ya sabes, o sea, pues, una especie de Duolingo, pero más básico. Vale. ¿No? Igual tiene como esta onda de la gamification, entonces me da puntitos, llego a niveles. Está, por lo menos lo está haciendo más llevadero que, aquí está un PDF de 600 páginas, ¿no? Entonces creo que es un primer buen acercamiento porque no lo... O sea, pasaron, no sé, media hora y no estaba aterrado de qué estaba pasando o no me estaba distrayendo. O sea, es como, ah, ok.
Eso es una gran señal.
Sí, o sea, se me hizo una buena herramienta. Digo, no sé qué tan buena sea, pero mala no es. Entonces, bueno, vale. OnRap para chido. Aprender Swift.
Bueno, y ya pasando al... Si quieres, hagamos un poquito al revés. Si quieres, en lugar de empezar con el... O sea, más bien de seguir al anecdotario, podemos pasar al... Myths and Legends. Y... bueno, no, quizás primero sí el anecdotario, porque ya te iba a decir, bueno, ya tocaste el tema de la gamification, la ludificación en español. ¿Quieres ahondar en el tema?
No tengo nada preparado para eso. No, pues para eso me gustaría como tener un...
Ok.
Una...
En un siguiente capítulo.
Ajá, o sea, como hablar exactamente de qué es y, no sé, tal vez tener un poco de números para...
Órale.
Entender como la perspectiva, porque también pues no nada más es como la gamification de las cosas.
Ajá.
Bueno, sí, pero también creo que es importante entender el mundo del gaming como la industria que es aparte, ¿no? O sea, porque la programación y el gaming van aparte y a pesar de que se están como mezclando en muchos aspectos de la vida, ¿no? O sea, pues tienes gamification, en tu aplicación de comida de delivery, ¿no?
Uh-huh, entonces, claro.
En todos lados, en la aplicación del banco, en la aplicación de criptomonedas, o sea, en todo esto tienes...
En el aprendizaje generalmente mucho más.
Tienes como,
Duolingo,
el aprendizaje, ¿no? Duolingo, la misma aplicación que estoy usando yo. O sea, en todo esto pues tienes como esta capa de juego, ¿no? Entonces creo que vale la pena como mencionar a los juegos como industria porque, bueno, no sé, yo hasta hace unos 2 o 3 años... como 3 o 4 años, sí. Pensaba, bueno, no es que pensara en los videojuegos, pero simplemente como que no les hacía caso. Es como, sí, los videojuegos existen, digo, tú sabes, ustedes se enteran. Pues yo no soy mucho de jugar.
Cosas. El gamer soy yo.
Ajá, tú eres el gamer y pues a mí la verdad es que este es Nintendo, el de allá es Nintendo, todos son Nintendos, ¿no?
O ni entiendo ya en plan, señor.
Y la cosa es que, pues, digo, una vez que empiezas a leer y te empiezas a enterar de todo lo que tiene la industria, pues creo que es muy interesante y mucho más complejo de lo que, pues, una persona que no tiene contacto con esto puede pensar, ¿no? O sea,
pues, sí, como todas las ramificaciones y además como sí, el origen de, ¿no?
O sea, y tal cual que pues ya puedes... O sea, ya es una realidad que existe gente que vive de jugar videojuegos, ¿no?
Por ejemplo.
¿No? Y es un sueño, o sea, así como los niños quieren ser youtubers, pues ahora también quieren ser gamers o streamers.
¿No? Y los adultos también.
Bueno, o sea, sí, los adultos también, ¿no? Obviamente, pues son los que lo tienen más fácil, pero lo que voy es como... Ya es como un plan de vida, ¿no? Es como, no, pues sí, yo quiero ser gamer.
Ah, sí.
Cuando nosotros crecimos, pues no, creo que ni existía. O sea, puede que hubiera unos muy, muy específicos.
Lo hacías más por el placer de que por tener una carrera lucrativa.
Lo hacías bien y eventualmente pues, te llegaba la manera de sostenerte, ¿no? Pero ahora es como, pues sí, un plan de vida y pues no tienes que ser estrictamente el mejor para que te vaya bien, ¿no? Nada más tienes que estar en un nivel competitivo. Y es una industria que pues, se abre a muchas más personas. Pero bueno, quiero entrar a eso con muchos más
en
detalles.
Otro capítulo. Sale.
Uh-huh. Uh-huh. Y para suplementar esa sección de Myths and Legends, pues chance podríamos platicar de lo que está pasando ahorita con Heroku y GitHub.
Ah, bueno, claro. Bueno.
A ver, bueno, empecemos con qué es Heroku y qué es GitHub.
Ándale, ajá. ¿No? Híjole, vaya. Hay que construir un poco para llegar ahí. Heroku es una cosa extraña. Es una empresa japonesa, me parece. Estoy casi seguro de que es japonesa originalmente. Y que en años recientes compró Salesforce, que pues es un monstruo. Y Heroku lo que, digamos, lo que hacía en su momento es DevOps as a Service, ¿ok? Ahora, ¿qué es DevOps? Bueno, DevOps es una categoría ultra grande del universo de tecnología. Entiendas el universo de tecnología como todas esas partes que formamos parte, ¿no? Desde mercadólogos digitales, en este caso, desarrolladores, pasando por un montón de... Y dentro de los desarrolladores, o sea, si la categoría es desarrolladores, hay varias ramas que, pues, una de ellas es el DevOps, que es operaciones de desarrollo, ¿no? DevOps tendría que ser como Development Operations. Y tiene que ver con la infraestructura de cómo se gestionan los sistemas en producción para uso de los usuarios, ¿no? Entonces, si bien hay una persona que crea o construye los sitios web, por ejemplo, o que crea las plataformas, hay gente que crea, bueno, que crea en este caso lo que da cara al usuario, que van a ser las interfaces, hay una persona que crea los servidores o digamos los procesos de servidores, que son los que procesan la información, ¿no? Los que mayormente guardan información en base de datos, transforman data y la, bueno, digamos, la entregan después a la aplicación. Pues de igual manera hay una infraestructura detrás de eso, o sea, porque el día de hoy, digamos, imagínate que todos quisiéramos usar, bueno, vamos a un ejemplo rápido. Amazon, por ejemplo. Bueno, Amazon es una plataforma, ¿no? O sea, digamos Amazon para comprar. Pues es un sitio web al que tú entras. Eso es una aplicación, lo que tú estás usando. Detrás, pues tiene obviamente un montón de servidores que crean un montón de información, como por ejemplo los productos relacionados, a lo que estás comprando, el carrito, gestionar pues que sí, estés dentro de la aplicación.
Compras que hicieron otras personas, claro. Lo que dejas en tu carrito la última vez. Uh-huh.
Todo eso.
Todas esas interrelaciones que hay entre ahora, cada uno de los ítems.
La siguiente pregunta es, bueno, ¿y dónde está eso? Y alguien te va a decir, ah, pues la nube. Ok, ¿qué es la nube? Y la nube, pues es una manera muy elegante, ¿no? De decir la computadora de alguien más, básicamente. ¿Mm? Entonces, ok, la computadora de alguien más, pero pues esa computadora, si tú tienes alguna familiaridad con cómo funcionan las computadoras, pues hay que prenderla, hay que apagarla, se puede trabar, hay actualizarla.
Hay que quitarle virus.
Exactamente, ¿no? O sea, pueden pasarle sacudidita. Un montón de cosas. Exacto. Y alguien tiene que, de alguna manera, como encargarse de esa administración. Ahora, tú y yo tenemos una computadora tal vez por persona lo mucho, ¿no? Dos ya sería pues tal vez... Tal vez hay gente que sí, o sea, que genuinamente utiliza dos para su trabajo, tal. Tres, no sé. Pero imagínate gestionar 50 o 100 o 200 computadoras. Porque al final del día tú necesitas que, por ejemplo, Amazon, el sitio de Amazon, pues sea escalable, ¿no? O sea, que puedan usarlo un montón de personas. Y eso implica, pues, tener muchos recursos, pues, alocados, ¿no? O sea, en este caso, alocados. Colocados, no sé cuál sea la traducción exacta, pero... hay una analogía que a mí me gusta... que para explicar este tema de backend y frontend y tal, que es un restaurante. Entonces, bueno, si el restaurante es la aplicación en este caso, ¿no? En donde tienes a los meseros sirviendo a los comensales, tienes a la cocina preparando los platillos, que bueno, digamos esa información va de adelante hacia atrás, si lo quieres ver en una línea recta o bueno, de cocina a piso. En este sentido, ¿qué pasa cuando el restaurante se vuelve una franquicia? ¿No? Y entonces tiene que existir un corporativo que para mí sería DevOps, que es el que gestiona, ok, qué menú se va a servir en todos los restaurantes, de dónde vamos a conseguir todos los insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que están relacionadas con cómo gestionamos, no uno, 30 restaurantes, 30 sucursales, más la imagen general del corporativo y tal. Bueno, eso en términos físicos de un restaurante con franquicia. En el caso de una aplicación, pues estamos hablando de 100 computadoras que tienen que estar haciendo más o menos lo mismo, coordinándose, los recursos no tienen que venir de un lugar y de otro, sino que tiene que estar como distribuido dependiendo de quién los esté utilizando, no tiene que haber tareas repetitivas, etc. Entonces hay un cuate o una serie de cuates, gente que se dedica precisamente a hacer esa administración de los recursos computacionales que van a servir para, pues, precisamente utilizar estas aplicaciones, que son la gente de DevOps. Entonces, DevOps es quizás aún más grande como campo y hasta más, te diría, versátil e incluso, pues no sé, le llamaría yo multifacético, que incluso tal vez el frontend, ¿no? Por sí mismo, o el backend. Porque al final, como administrador de un sistema, o sea, como DevOps, pues tienes que saber, o puedes saber desde lenguajes de computadora básicos, ¿no? O sea, no sé, Unix, no sé, o sea, operar con líneas de comando, o sea...
Sí, o sea, tienes que tener un conocimiento mucho más... no quiero decir básico porque no es como eso, pero fundamental.
Sí, exacto, ¿no? De cómo funciona precisamente. O sea, creo que un DevOps todo. Sí está mucho más relacionado, o sea, por ejemplo, como desarrollador de JavaScript, rara vez te preocupas, por ejemplo, de ciertas cosas como, por ejemplo, lo que decíamos de del Tech Journey. Ah, bueno, pues las variables se almacenan en la memoria de la computadora. Eso era un problema hace pues muchos años cuando la computadora, uh-huh. O sea, la memoria de la computadora era muy limitada. El día de hoy, la realidad es que no tanto. Entonces, uno, por ejemplo, ya no se preocupa de generar variables y luego borrarlas, ¿ok? Porque a esa escala no necesitas preocuparte de eso. Pero para una persona de DevOps, en donde está operando con tanta información a tal escala, pues ya se vuelve un problema para él, porque a lo mejor tiene un X número de discos duros disponibles y X o Y información. Entonces, ellos empiezan a tener estos criterios de, bueno, ¿cuándo mandar la información, por ejemplo, a un cold storage contra un hot storage? Digamos, no sé si exista cold storage. hot storage o solo sea storage, pero bueno, me refiero como cuando archivas algo ya definido, o sea, porque lo vas a consultar muy, o sea, rara vez, uh-huh. o cuando tienes algo muy presente, ¿no? Y este tipo de decisiones pues la toma alguien de precisamente de DevOps.
Bueno, ya te desviaste un chingo del tema. Regresa y ahora explica qué es un Git.
Ah, entonces los DevOps al final del día, espérame, es que sí tiene que ver. O sea, los okay. DevOps pues es gente muy especializada que tiene que gestionar todos esos recursos. Heroku es DevOps as a service.
Okay.
En lugar de que contrates a una persona,
tienes una plataforma en donde tú puedes moverle. Exacto.
Ellos se encargan de la mayoría de las cosas, digamos los escenarios más comunes, y tú presionas un botón como desarrollador, nada más dices, okay, hazme un deployment ahorita. Uh-huh. En tales regiones.
Ahora, ¿qué es Git?
Puta. Git. Ok, Git es un software, es un sistema que sirve para gestionar versiones de otros softwares. ¿Ok? Es el equivalente de tener un... bases de código en general.
El código que tú escribiste, ¿no?
Bases de código en general. Exacto.
Proyectos manejable, el código que tú escribiste, o sea, las versiones las gestionas a través de un programa de Git, que puede ser GitHub, que es de lo que vamos a hablar ahorita, ajá. o otro servicio como Git normal o Heroku Git, que al final es como ajá. la solución que estamos usando, u otros, ¿no? Porque sé que hay muchos.
Mira, Git, Heroku Git y GitHub, en realidad lo que son Git as a service, ¿ok? O sea, usan Git de fondo, porque Git es un protocolo, es un programa open source. Lo usan, solo que lo vuelven pues fácil de usar, un poco como lo que hace Heroku con los DevOps, lo hace GitHub con Git. Y bueno, sirve para, o sea, te decía, es el equivalente, digo, para la gente que esté así como más o menos, yo creo que es algo pues, relativamente común, ¿no? O sea, como del dominio común, usar un documento compartido de Google, por ejemplo, ¿no? Mayormente. Ajá, entonces, cuando tienes edición simultánea, o sea, cuando dos personas están operando sobre un documento, bueno, ese es el escenario de una base de código, ¿no? Que varias personas puedan aportar a ese documento, o más bien a esa base de código, y Git es el que permite que eso sea, pues, mayormente, que esté mayormente bien organizado, ¿no? Porque si no, pues imagínate, o sea, si no hubiera como control de versiones, pues tú estarías escribiendo una parte del programa y luego, bueno, perdón, de la base de código, y luego yo tal vez pues sobrescribo tus cambios, y luego si yo metí o introduje en este caso una falla, pues después cómo lo vamos a saber o cómo regresamos a una versión anterior que no tenía la falla, ¿no? Eso es lo que hace Git. Entonces, Git, pues es ese sistema de versionamiento. GitHub es la plataforma que lo ofrece como servicio para que sea fácilmente compartible. De otra manera yo te tendría que estar mandando pues archivos zips por correo o vete a saber, ¿no? Entonces, GitHub hace una infraestructura alrededor de todo este versionamiento de software comprado recientemente por Microsoft. Y el tema ahí es que, bueno, obviamente GitHub pues es muy celoso del código que tú pones ahí, ¿estás de acuerdo? O sea, al final, que lo podemos hablar en otro episodio, pero el código y la programación y todo lo que se hace como una obra técnica, pues es propiedad intelectual, ¿vale? O sea, tiene una evaluación generalmente, ¿no? Por ejemplo, el código que es open source y que cualquiera lo puede usar o ¿cómo se llama? Sí, o modificar, sigue teniendo un valor, sigue teniendo un valor, digamos, o sea, puede tener una evaluación, independientemente de que todo el mundo lo use, no significa que su valor se elimine, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de GitHub, pues ellos son muy celosos de su código, y Heroku, junto con otra empresa que no me acuerdo ahorita el nombre, tuvieron un ataque en donde les robaron claves para, pues, precisamente hacer esa integración, y lo que yo entiendo, pues no estaba, o sea, no, o sea, venía entre líneas, pero pues yo vi un correo de GitHub que decía, pues eso, ¿no? O sea, que le habían robado cierta información a Heroku. Y porque Heroku tiene una integración con GitHub para precisamente hacer fácil que estos recursos que van a desplegar tu aplicación al mundo tomen el código fuente de GitHub y entonces no tengas que estar haciendo sincronizaciones de varias cosas, sino que lo tengas en un solo lugar y luego lo despliegues en otro solo lugar, ¿no? Y bueno, al momento que le roban esto, pues yo me imagino que debe haberse calentado la situación porque pues estas integraciones que al final pues tendrían que ser muy seguras pues fueron explotadas. Entonces yo entiendo que GitHub como empresa, y más ahora perteneciendo a Microsoft, pues haya tenido esta pues esta fricción de decir, oye, a ver, es que tú estás utilizando mis recursos y pues a ti ya te fregaron, mano. O sea, te sacaron las... Ahora sí que te sacaron la sopa. Entonces, pues yo quiero de alguna manera comprobar. Eso me imagino, ¿eh? O sea, no... aquí yo estoy elucubrando, pero me imagino que GitHub debe haber pedido a Heroku así como... pues prueba, ¿no? Prueba fehaciente de que estaban realmente resolviendo el problema y de que realmente iban a tener una solución funcionando, ¿no? Porque pues imagínate que ten, o sea, que tu propiedad intelectual de pronto te la pelen así nomás de buenas a primeras. Pues no.
Pues mira, yo tengo otros datos.
Ójule, a ver qué.
O sea, sí hubo un problema, pero más bueno, de robo de datos, pero para ser más específicos, todavía no revelan si fue directamente desde Heroku o desde Travis CI.
Que es, ok, los dos están involucrados.
Los dos están involucrados y pues bueno, Travis CI es una plataforma que hace el continuous integration de otras pues de otros códigos, ¿no? Dentro de la plataforma. Sí, ¿no?
Continuous también. Delivery y continuous integration, que es CI/CD. Es que mira, normalmente el proceso de desplegar software antes del continuous integration tal vez, o bueno, antes de que se volviera algo, pues era pesado. Al final del día teníamos que hacer como muchas aprobaciones, muchas revisiones, y los ciclos de desarrollo se podían volver, pues eso, pesados y largos, ¿no? Entonces a lo mejor estábamos sacando características cada 6 meses. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Pues si tú ya no te acuerdas que desayunaste ayer, imagínate en 6 meses que yo te pregunte, oye, esta característica que funcionaba así, ¿qué era?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Entonces lo que hace el CI/CD es que los deployments se hagan mucho más continuos mediante facilitarlos, tal cual ellos también ofrecen una infraestructura para que tú precisamente puedas estar liberando código. En este caso, liberando me refiero a integrando al mainframe, ¿no? O sea, poniendo a disposición de los usuarios código nuevo con más frecuencia, pues precisamente para que no haya estos, pues voy a decirte como huecos o ¿cómo le llamarías? Como estancamientos, ¿no? En los procesos de ¿cómo se llama? De publicación de código.
Bueno, el chiste es que fue por ahí, o sea, fue entre una de esas dos.
Ajá.
Porque también, o sea, igual se roba como... déjame ordenar mis ideas. Igual, esto se salta el two-factor authentication, ¿no? Porque una vez que conectas, pues ya tienes... O sea, ya que le das como permiso a la aplicación de estar haciendo el deployment... ¿Cómo era otra vez?
On your behalf.
Ajá. Entonces, ya no necesitas estarle diciendo, ah, sí, yo soy este usuario y esta es claro. Mi contraseña y este es el código claro. De aplicación. Pues para facilitarte eso, con la integración ya no existe... esta verificación más que una sola vez en la que ajá. Dices
yo autorizo,
¿no? Así como
y ya queda a disposición de sus cuates.
Entonces, o sea, de ahí estuvo la falla. Sí les, o sea, no les robaron toda la información, todos los proyectos. O sea, mencionan varios reportes así como docenas de cuentas penetradas, ¿no? Pero docenas, o sea, no son cientos. O sea, una inaceptable, pues, pero no fue tan grave. Y pues, creo que el principal problema es... Bueno, más bien de lo que quería que habláramos es de las consecuencias que esto trae, ¿no? Porque, bueno, si GitHub lo compró Microsoft es porque su base de usuarios no es chica, ¿no? Entonces debe no. Tener muchísimos usuarios. Y si Heroku también es... Pues, bueno, Salesforce es el dueño de esa empresa, pues también no es... Un no software pequeño, cosa. ¿No?
No, claro.
Entonces, la cantidad de usuarios que deben ser afectados debe ser muy grande. Y ahora, el problema es que, bueno, esto tiene tal vez semana y media que está como dado de baja el servicio. Y en ese tiempo, bueno, de entrada no teníamos... de principio no se tenía información, ¿no? Simplemente Heroku te decía... Oye, la integración con GitHub ahorita no está funcionando. Lo que puedes hacer es desconfigurarla, volverla a configurar y ya con esto estás listo. Así estuvimos tal vez como 5 días. Después de esto, en la página de status de Heroku empezó a aparecer un mensaje que iban a darle mantenimiento a servidores en todo el mundo realmente. Y después de esto fue cuando ya se empezó a dar, bueno, empezó a haber un poquito más de claridad sobre qué es lo que había estado pasando, bueno, qué es lo que pasó con esta, con estas integraciones. Pero la parte importante realmente es cómo nos afecta en el día a día, ¿no? Ya dijimos que sí, muchos usuarios por los dos lados, pero ahora lo que pasa es qué hacemos, ¿no? Tú estás acostumbrado, tienes todos tus proyectos, tienes todos tus pipelines acomodados con la integración de Heroku y GitHub, y de repente ya no está, ya no existe, ya te falla. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, pues hubo un delay de más o menos unos 9 días en los que te pedían volver a intentar hacer la conexión entre las cuentas y no funcionaba, y no había como un camino definido para resolver este problema hasta antier, que sacaron la resolución en un mensaje que, en palabras más, palabras menos, decía: hola, ya sabemos que tenemos un problema con este componente y este componente, lo vamos a arreglar, pero hasta que estemos seguros de qué es lo que estuvo mal. Entonces te dijeron: ¿sabes qué? Como tenías funcionando todo tu trabajo, hoy ya no funciona, cámbialo, porque no tenemos fecha de cuándo lo vamos a volver a arreglar. No, entonces, pues, me imagino que así como yo estuve hoy haciendo un deploy con Heroku Git, que fue la herramienta que acabé utilizando porque no podemos tener nuestros proyectos en hold tanto tiempo.
Bueno, hoy ha sido el día de las dificultades técnicas.
Varias dificultades técnicas.
Varias, todas las dificultades técnicas aparentemente. Bueno, no sé si todas. Toco madera. No hay madera
aquí. Listo. Salvados estamos. Pues ya no me acuerdo en qué me quedé.
Estabas explicando lo de GitHub y Heroku. Bueno, ajá, total que hay un tema de seguridad ahí porque pues nos da en la torre a nosotros.
Ajá, nos dio en la torre a nosotros porque, o sea, nosotros operamos, seguramente cientos, miles de personas operan con la misma...
Sí, o sea, sin infraestructura de DevOps, sino más bien, ajá, con un servicio como el de Heroku.
Sí, con Heroku y GitHub, ¿no? Que es como el combo que ahorita está afectado.
Sí.
¿No? Entonces, ese combo se afectó. De que no servía, dieron 5 días en los que, estamos resolviendo, pero pues no te decían ni qué, tampoco daban una alternativa clara, o sea, incluso la página de status y de error empezaba con: bueno, pues te sugerimos que pruebes esta otra alternativa, pero los links a sus alternativas igual no estaban funcionando. Se ve que fue una semana bastante difícil para ellos.
Caótica y horrible.
Y pensando que es una empresa, pues, o sea, gigantesca, ¿no? Entonces, bueno, y lo importante como las afectaciones que tuvo con empresas más chiquitas. En cuanto a la operación del día a día, ¿no?
Pues una perdedera de dinero.
Sí, y también, pues, en la pérdida de confianza, ¿no?
Claro.
Porque es como, si ya pasó una vez, que te garantiza que no. Y bueno, digo, es como hablar sin saber, pero me imagino que debe de haber muchas aplicaciones que tengan datos delicados, ¿no?
Sensibles.
Como, pues no sé, cuentas de banco o cosas de salud.
Pues mira, idealmente no, pero...
Bueno, idealmente no, pero pues no sabes para
no
qué
sabes,
se esté utilizando,
claro,
¿no? Y no sabes hasta dónde pueden
interfaces
llegar.
Vemos, sistemas no sabemos.
Ay, Dios mío. Y pues ya ese es el gran problema de la semana. Y pues, ¿cómo pudimos...? Bueno, más bien, ¿cómo tuvimos que remediarlo sin saber, ¿no? Es como, tenemos que encontrar una solución porque pues la vida sigue pasando y nosotros no le podemos decir a los clientes como: ay, pues es que el servicio que utilizaba ya no sirve.
No, claro. O sea, eso es importante, ¿no? O sea, eso valdría la pena, por ejemplo, discutirlo. O sea, como que, digo, y es una conversación pues que vale la pena tener, como por ejemplo,
Así como hay una conversación generalmente en términos de cuando se crea una aplicación entre diseño y desarrollo, ¿no? Que son dos grandes vertientes de hacer un sistema. Y como diseño dice, a mí no me importa lo que tengas que hacer para que haga lo que yo quiero que haga. Y desarrollo dice, a mí no me importa lo que tú quieras que haga, esto, pues por los recursos que tenemos de ingeniería no se puede lograr, ¿no? Pues algo así con los clientes. Porque el cliente, tú le vas a decir, no, es que mira, el sistema y el servicio que teníamos y la fregada, y mira, porque se robaron unas... Te voy a decir, a mí no me importa, yo necesito tener mi sistema en línea, ¿no? O sea, vendiendo y operando, tal cual. Sí, es complejo, ¿no? Como un poco parte del trabajo de justamente tener que siempre, como te diré, como este manejo de...
No te alteres, Tito. Cállate.
Manejo de expectativa, manejo de crisis y no solo eso, sino como un poco como mediar a las partes, ¿no? Porque finalmente, pues, nosotros, imagínate el tamaño que tenemos comparado con Heroku, ¿no? Entonces, sí, que claro. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de presión, no podemos decirles, hey, o sea, porque...
No, o sea, la puedes hacer, puedes subir un ticket, puedes pedir ayuda, pero no vas a resolver nada.
Sí, no vas a hacer que se resuelva
más. Y lo importante es pues, saber que si tienes... O sea, no importa cuál es el sistema que tienes funcionando, puede fallar.
Claro.
¿No? Y,
claro, bueno, no, o sea, la ingeniería no es perfecta.
Y además de que puede fallar, o sea, te digo, se tiene que entender que pues sí son máquinas, pero que las operan humanos, ¿no? Entonces, ahí puede haber un montón de errores que pues no están previstos por nadie, ¿no? Entonces, llega el punto en el que se rompe y tienes que resolver, ¿no? Y aquí, pues, es un bomberazo como en todos lados, ¿no? Es como, ¡ay, ay, ay, se quema! ¡Ay, ay, ay, no sirve!
Ajá, o sea, en todas las industrias hay bomberazos,
claro. Y en nuestro caso, pues, digo, no pasó a mayores, no tuvimos tantas actualizaciones que hacer esta semana, pero la única que sí tuvimos que hacer...
Pues no se pudo hacer.
No se podía, no, sí se pudo. Porque
así se pudo.
Yo la hice, pero, o sea, costó trabajo, o sea, no había un camino claro, ¿no? Fue como, ay, pues, hay que arreglarlo y ahorita vemos cómo, ¿no?
Claro, que ese también es un tema, ¿no? O sea, al final del día, pues eso es lo que tú quieres de un DevOps as a Service, no tener que convertirte en DevOps. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ni por un momento, ni por ningún periodo de tiempo.
Sí, pues, pues para eso estoy pagando, ¿no? Porque digo, no sé si había que mencionarlo, pero pues, es un servicio que se paga, no es una cosa gratis.
Mayormente.
Como GitHub, ¿no? GitHub sí es gratis.
GitHub se puede pagar también, o sea, hay algunos servicios que sí se pagan. Algunas cosas que sí se pagan. Igual Heroku. Heroku casi todo se paga, pero también hay algunos que puedes usar gratuitamente.
Ok. Yo entendía que todo se pagaba en Heroku. Pero bueno, de lo que estábamos usando, sí se paga y no sirvió. Y lo tuve que arreglar manualmente y estoy molesto. Bueno, no tan molesto como hace rato, pero vaya dolor de cabeza innecesario que fue esto.
Pues bueno.
Se vive y se aprende. Y... pues no sé, nada más falta una sección, no sé con qué quieras cerrar. Ah, bueno, podríamos hablar de, pues, ¿qué es una consultoría web, por ejemplo?
Web. Para el anecdotario. Creo que valdría la pena empezar desde este punto de vista que acabo de decirte de... ¿Qué pasa cuando a mí como cliente no estoy interesado realmente en el cómo, ¿no? Sino en el qué. Entonces, creo que ese es el lugar que como consultor de tecnología o bueno, una empresa consultora de tecnología cubre, ¿no? O puede cubrir. Y depende mucho de la filosofía y de la manera en la que se aproximen o se aborden los problemas, ¿no? Desde el punto de vista de la propia empresa. Creo que para nosotros siempre ha sido muy claro eso, ¿no? O sea, sobre todo porque nosotros vinimos de un lugar en donde no somos, o sea, yo por ejemplo pues no estudié, o sea, no tengo un grado de ciencias de la computación, ¿no? Y tú tampoco, y Dani, nuestro socio, tampoco, o sea, venimos de mundos muy diferentes y por lo tanto habiéndonos metido a tecnología hace pues ya unos, ¿qué? 6, 7 años, un poco como que entendimos siempre ese dolor de muelas que al final tú lo acabas de decir, o sea, que es la tecnología. O sea, sí, ok, nos facilita la vida, pero...
¿A qué costo?
¿A qué costo? No, no un poco a qué costo, sino que nos malacostumbra. Uno se acostumbra muy rápido a las cosas buenas. Y a que funcionen las cosas con un toque y que con un clic las cosas se conecten y listos y estén funcionando. Y un poco como que no vemos todo el trabajo de ingeniería que hay detrás, ¿no? En este caso, pues, los ingenieros de Heroku deben estar, pues, pobrecitos, ¿no? O sea, sleep deprived y mil cosas, ¿no? O sea, al final, pues, para ellos resolver este problema, pues, mayúsculo, deben de haber estado corriendo y no durmiendo y no sé, no me lo puedo imaginar. Un fuego, un bomberazo, como dices tú. Entonces, bueno, pues para nosotros siempre fue como muy claro esa perspectiva de la persona que no tiene o no está metida en tech. Te vas metiendo y vas de alguna manera como aprendiendo a un poco como a conectar esos cables pelados, ¿no? Como para que funcionen las cosas. Entonces, una consultoría, pues básicamente, o bueno, al menos como nosotros operamos, se trata de acompañar a los negocios dentro de su proceso de tecnificación tal cual, ¿no? Que a ver, la tecnificación pues suena como muy... yo creo que ya debería de haber otro término, un poco como que la... O sea, la tecnificación originalmente pues era... Si llevabas tus libros a mano, ¿no? De contabilidad, pues usa una calculadora, ¿no? Eso era una tecnificación. Luego, bueno, lo estás usando una calculadora, bueno, pues ya usa una computadora, ¿no? O sea, estás poniendo todo en un libro contable, bueno, pues ahora ponlo en un Excel, ¿no? En una base de datos, ¿no? Y el día de hoy la tecnificación pues es un poquito diferente, ¿estás de acuerdo? O sea, ya las empresas con las que, por ejemplo, nosotros consultamos, generalmente ya tienen un nivel de tecnificación, ¿no? Generalmente ya saben, o sea, ya no es como que esa tecnificación de los 80s y los 90s y quizás los 2000s.
O sea, no es pasar de papel a computadora, no. Es pasar de computadora básica a un sistema funcional.
Sí, o sea, digo, y al final nosotros no vendemos hardware. O sea, un poco como que tiene que ver con que... Más que otra cosa, yo lo veo de la siguiente manera. O sea, lo que se pueda automatizar se debe de poder, en la medida que sea, creo que es una mejora para cualquier proceso, ¿no? O sea, no la automatización por la automatización, pero si tú puedes volver un proceso digital, ¿no? Y con lo que eso conlleva, creo que lo hace mucho más escalable. Entonces, al final de eso, pues, ¿qué significa para quien contrata, por ejemplo, la consultoría? Bueno, pues significa que con menos recursos, ¿no? O con los mismos recursos, pues va a poder hacer más. Porque esa es la ventaja de la tecnología, que te permite pues multiplicar tus esfuerzos, ¿no? O sea, volverlos más efectivos en términos de... O sea, que lo que era de las cosas... Uno de los argumentos que en su momento hubo acerca de, por ejemplo, el marketing digital versus el ¿cómo se llama el otro?
El tradicional, el de guerrilla,
que era, bueno, al final del día tú pones un espectacular y tú no puedes ni sabes cuántas, pues no sabes cuántas personas lo vieron, ¿estás de acuerdo? No es una cosa mesurable, o sea, tú podías como que pararte una hora enfrente de un espectacular y ver más o menos, contar a lo mejor cuántos coches pasan y decir, bueno, o sea, sacar un promedio de las personas que van en el coche o las personas que van pasando, y con eso puedes generar una ¿cómo se llama? Una métrica de vanidad pues para, o sea, una métrica de vanidad para poder medio estimar, pero no es un número tan certero, ¿no? Y en eso pues aparece el marketing digital y ya puedes medir con mucha más certeza cuáles son, digamos, los, pues el impacto que puede tener, por ejemplo, un ad o un anuncio, pues dentro del mundo digital pues es mucho más fácil saber que hay una persona utilizando la pantalla. Y eso sí cuenta como una persona que realmente pues vio o no, interactuó o no con lo que tú tienes, que incluso es de hecho la manera en la que por ejemplo los proveedores de servicios digitales cobran, ¿no? Como tipo Google Ads y no sé si sigue existiendo Bing Ads, debe existir,
sí.
Facebook Ads, etcétera, ¿no? Entonces, pues, y todos estos términos, digo, al final parecen, o sea, son una locura. Entonces, un poco como que el papel, ¿no? O sea, que nosotros siempre hemos querido jugar, que siempre hemos querido interpretar, es el de acompañar a la gente en sus procesos de digitalización, ¿no? Entregar y hacer las herramientas. Pero lo que tú decías, al final del día se trata no tanto de las máquinas, sino de las personas. Entonces, un poco como pues voy a decir, esta filosofía, esta manera de abordar las cosas que pues tiene que ser humana, tal cual. No humana en el sentido de que, o sea, y sí, también, que tiene que ver con calidez y entendimiento, porque, pues, te decía, o sea, hay mucha empatía en nuestra parte. Nosotros, al final, nos hemos topado con estas cosas y nos han hecho rascarnos la cabeza y, toparnos con pared, ¿no? Y un poco como que eso se trata de evitar todos esos problemas. No tanto como de decir, ah, yo los voy... No, pues sí, yo los voy a cachar por ti.
Pues sí, y sobre todo que... O sea, la consultoría no nada más es... Ah, tú tienes este problema y... O sea, vamos a aventarle dinero y código hasta que funcione, ¿no? Sino... ¿Cuál es realmente el output que vas a tener de un programa o de un software o de cualquier tipo de esfuerzo de tecnologización?
Tecnificación.
¿Cómo lo vas a poder implementar y cómo lo vas a poder medir para saber si realmente vale la pena, ¿no? Si realmente vale la pena hacer una aplicación exclusiva para ti o si ya existen herramientas o softwares que puedas rentar o alquilar por mes por cantidad de datos utilizados, ¿no? Y saber realmente cuál es la mejor opción o saber cuál es el mínimo viable de lo que tú necesitas, ¿no? Y también saber que, pues, muchas veces en este proceso de tecnificación dices, ah, ok, o bueno, piensas, necesito esto y esto y esto y esto y esto, y ya tienes todo, ya tienes todas tus cuentas, ya pagaste todos los servicios, y al momento en el que quieres empezar a utilizarlos, pues te topas con esta barrera de, ay, es que esto no funciona como yo quería, o esto no me está dando los datos que yo esperaba, ¿no? Porque, pues, te emocionas o te dejas ir por lo primero que viste o por el nombre más sonado, la marca que es más agradable, ¿no? Y no te fijas tanto como usuario en las posibilidades que tiene cada uno de estos programas o de estos softwares, ¿no? Entonces creo que es importante, pues, mencionar que mucho de la consultoría no nada más es decir, ah, pues este es tu problema y esta es la solución, sino, bueno, no, más bien, sí, esta es la solución, pero no es, te voy a hacer una solución exclusiva para ti y únicamente para tu uso, sino, ah, pues existen estas soluciones que te pueden funcionar, utilízalas, ve cómo te funcionan y con tu feedback vemos qué hacerle a esa solución. No, si esa solución la podemos configurar distinto para que te dé el resultado que tú estás buscando, o si necesitas una solución completamente distinta, o si tu requerimiento es tan específico o está tan bien mapeado que merece la pena una aplicación, pues, directa para ti.
Sí, digo, al final del día, o sea, no... Creo que ese es un tema, pues, muy claro de justamente la tecnología, perdóname, la consultoría en tech, ¿no? O sea, al final, ¿qué pasa si tú solo tienes un martillo? Pues para ti todo va a ser un clavo, ¿no? Entonces, se trata un poco como de entender, no un poco, más bien un mucho, de entender qué es a lo que se estás enfrentando, pues, en este proceso de tecnificación, ¿no? O sea, ¿qué son las cosas con las que digamos... ¿Cuáles son los retos que vas a tomar? Y se trata de solucionarlos más que otra cosa, pero también como que no se trata de... no se trata solamente de... un poco como de... Bueno, sí, cachar los problemas y tal, pero no de venderte mumbo jumbo, ¿no? O sea, no como decirte, mira, esta caja negra hace lo que tú quieres. Creo que sí se trata también como de incluir y de tener estos ejercicios en los que les expliques a los clientes, bueno, a ver, vamos a hacer estas y estas cosas, ¿no? O sea, te vamos a involucrar en el proceso porque finalmente nosotros únicamente somos quienes vamos a venir a lo mejor a decirte, ah, bueno, pues si ese es el problema, pues basado en tal metodología o resolviéndolo de esta y X o Y manera, pues puede ser que se solucione, o más bien, es probable que se solucione de esta forma, pero involucrarlo en el proceso, ¿me entiendes? O sea, no llegar con palabrería y decirle, no, mira, es que el CI del DevOps as a Service pues va a tener un Investment on Return. De, o sea, no,
sí, o sea, no se trata de eso. No se trata de marear a la gente con conceptos que no entiende y que tú sí, ¿no?
Ajá.
Entonces,
pues digo, que al final sí hay clientes que te dicen así como que a mí no me interesa cómo lo vas a resolver, resuélvelo. Dices, ah, pues va, pero tú siempre estás en la apertura
Sí, ¿no? De explicarte de qué es lo que estás haciendo, cómo
y ni siquiera funciona. Como por un tema de evangelizar o decir, ay, es que yo quiero que seas como este desarrollador.
No, es una cosa de que entiendas lo que estás comprando, lo que estás rentando y que sepas pues cuál es su funcionamiento, cuál es su utilidad, más allá de lo que te representa a ti directamente, ¿no? Que entiendas que pues el software, el servicio que tienes puede utilizarse o puede crecer hacia otras dimensiones que igual ahorita tu negocio no está listo para ellas, ¿no? Pero puede crecer hacia esas, o mediante la data que se genere puedes tomar tus decisiones para crecer tu negocio hacia una u otra directriz, pues dependiendo mismamente de la data que estés generando.
Exacto, que esa es una cosa súper interesante y súper importante que no creo que todos, o sea, digo, no lo sé, pero que es importante que los clientes sepan, ¿no? O sea, que bueno, que las personas que van a meterse o que van a empezar un proceso de tecnificación, en este caso, de digitalización, que creo que lo define mucho mejor, saber que precisamente no se trata nada más de vender en línea, lo que hablábamos el otro día, de tener tu dropshipping y ya, ¿no? Se trata de, ok, establecer objetivos viables, objetivos razonables de cómo vas a utilizar esa tecnología y si vas a tener que hacer cambios sobre la marcha, bueno, ¿basados en qué, no? Y entonces hay metodologías que tienen en ese sentido, pues, mucho, te voy a decirte, mucha utilidad, que puedes decir, a ver, basado en tal y cual método, lo ideal es tener estas hipótesis, bueno, generar unas hipótesis acerca de los recursos que vamos a utilizar para que, más bien, perdóname, de las soluciones que vamos a implementar para que puedas saber si funcionaron o no, porque esa es una manera en la que tú como cliente, o sea, si alguien ya te dice, a ver, vamos a implementar estas soluciones, vamos a tener estas y estas hipótesis de cómo van a funcionar y de lo que queremos obtener de dichas soluciones. Si las soluciones funcionan de la manera en la que nosotros predijimos, ah, perfecto, las dejamos. Si no, entonces te buscamos otras. Y un poco entender que este proceso de consultoría no es nada más como, ah, sí, te lo soluciono y ya, ¿no? Es, te lo soluciono y te acompaño. Y no se trata de necesariamente tener como en retener al cliente a fuerza, ¿no? Creo que es más bien como un tema de, pues, de solidaridad, de, a ver, tú estás creciendo tu negocio, te dejo las herramientas instaladas y si en un par de meses necesitas algún tipo de crecimiento adicional, que regreses conmigo porque sepas que, A, me interesa tu negocio, esto, o sea, soy un compañero comercial, no nada más un...
Sí, un proveedor.
Un proveedor. Y también de la parte de tomar éticamente los proyectos, ¿no? Como decir, a ver, esto me interesa o no, ¿no? O sea, finalmente...
Sí, o sea, y también, o sea, sin quererse meter mucho en qué es ético y qué no, pues saber cómo te gustaría que te tratara a ti una persona a la que le estás comprando algo de lo que tú no entiendes
de
nada.
De lo que no tienes la menor idea. ¿No?
Que es un poquito como ir al doctor, ¿no? Tú vas, ajá, al doctor y el doctor te dice, no, pues fíjate que tienes
Sí, la espiroqueta de la chafaldrana descompuesta.
Eso mismo, y tú dices, ah, no, pues sí, sí me anda doliendo por ahí, ¿no? Y tú dices, ah, ok, no, sí me duele esto. Digo, está muy bien ir y pedir una segunda opinión, o una tercera, o una
muy
cuarta.
Sano, muy sano.
Pero pues también saber cuando un tema está muy fuera de tu alcance, pues te entregas, ¿no? Y confías en quien te está...
¿Atendiendo?
Quien te está atendiendo, ¿no?
Sí, digo, no necesariamente la comparativa, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos que sí, o sea, en términos de si tu negocio está teniendo, pues, a lo mejor... Y a veces no vas a un doctor, bueno, a veces sí vas a un doctor solamente porque te duele algo, pero igual también puedes ir a ver a un ¿cómo se llama? A un especialista tal vez de rendimiento, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente tiene que ser solo resolver un problema, sino muchas veces tal vez se trata de mejorar algo, ¿no? Y entonces si el doctor te dice, bueno, no, es que no, o sea, en lugar de que te diga la espiroqueta de la chafaldrana, te dice, bueno, ubicas que tu hombro está aquí, sí, ok, abajo del hombro tienes tal y tal sistema, tal y cual conexión, etcétera, que funciona como una palanca, bla, 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 bla. O sea, creo que sí hay una diferencia en el servicio y en la vocación de las personas que te pueden, pues, brindar este tipo de servicio. Si te lo... Pues un poco como si te lo explican con gusto finalmente, ¿no?
Sí, o sea...
Y con la intención de que entiendas, no nada más con la intención de decirte... Digo, que el otro día veíamos... O sea, no te vayas muy lejos, el otro día veíamos una... o sea, sin quemar a nadie, ni mucho menos, pues una propuesta de alguien que ponía todas aquellas cosas, como si te vendo un coche y te listo todos los tornillos. Y es como, mira, o sea, sí, o sea, entiendo que eso tiene, pero pues realmente yo lo que quiero es saber cosas que me van a servir a mí. O sea, si mi estilo de vida es, tengo dos hijos, o tengo una esposa, tengo perros, bueno, se puede o no, la cajuela da o no para mis perros y los asientos de atrás para mis hijos, ¿me entiendes? O sea, yo no quiero saber si tiene 37 o 45 tornillos abajo del asiento del conductor. Digo, idealmente si tiene un objetivo saber esa información y me dices, es mejor porque tiene 45, porque esto y esto y esto, que se traduce finalmente en lo que tú necesitas. Ah, ok, perfecto. Y creo que ese es el punto del que hay que empezar siempre, ¿no? O sea, ¿tú qué necesitas? Ah, ok, esto. Y entonces ya como ir explicando en retrospectiva las cosas que puedes tener sentido que entiendas, como por ejemplo, digo, para alguien que llega y no sabe a lo mejor lo que es un ROI, ¿no? Ah, pues sí, o sabes que esto es el dinero que vas a obtener a lo largo del tiempo. Ah, perfecto. O sabes que es que tu plataforma está desplegada en internet. Necesitas, como cliente, ser dueño de tu dominio para que no te vean la cara. Ah, perfecto, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas que, pues, al final tienen un impacto directo. Yo no te voy a explicar cómo funcionan las DNS a menos que necesites una. Entonces, pues es como ese, pues al final esa calidez, ¿no? Un poco como en este rubro tan frío como la tecnología.
Cool.
Cool. Bueno, pues con eso cerramos el episodio de hoy, llamado Las dificultades técnicas.
Las dificultades técnicas. Nos vemos la próxima semana con más dificultades técnicas y más temas complicados.
Menos. O menos dificultades técnicas y más temas. Bueno, algo será.
Nos vemos la próxima semana. Vemos qué pasa. Bueno, bye.
Bye.